Bienvenidos a nuestra primera tutoría de Derecho del Trabajo. Mi nombre es María José Ferrandiz y voy a ser vuestra tutora a lo largo de todo este cuatrimestre. Y bueno, si os parece, vamos a hacer hoy una pequeña introducción de lo que es el temario, de lo que va a ser esta asignatura y procederemos a explicar las lecciones 1 y 2 del manual. Bueno, pues empezamos con estas transparencias que he preparado para vosotros y que las colgaré durante todas las semanas para que tengáis derecho a ellas. Pero siempre os voy a recomendar que tenéis que profundizar con el manual de Derecho del Trabajo, que es la bibliografía básica que nos recomienda el equipo docente. El autor es Ignacio García Perrot Escartín y la edición que vamos a estudiar es la número 12 del 2022. Tened en cuenta que ha habido un cambio con el Real Decreto Ley del 32/2021 del 28 de diciembre, en los cuales la modificación de los contratos de trabajo ha sufrido un cambio, lo que es el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, los contratos formativos, y el artículo 15 de los contratos de duración determinada, entre otras cosas. ¿Qué vamos a mirar a lo largo de esta tutoría? Bueno, pues tenemos 12 tutorías y en estas 12 tutorías vamos a intentar ver los 15 capítulos que existen en este manual. ¿En qué consiste la asignatura? Pues vamos a ver los sujetos de la relación laboral, quién es el trabajador, qué notas de laboralidad tiene que tener, con sus derechos y sus deberes, el empleador y sus poderes, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el poder de dirección, el poder disciplinario. Vamos a ver las fuentes del derecho del trabajo y su articulación, los sujetos de la relación laboral, como son el trabajador y el empleador o empresario, van a realizar un contrato de trabajo y vamos a ver qué modalidades de esta contratación laboral, qué salario va a percibir el trabajador, qué tiempo de trabajo va a determinar tanto la ley como el empresario que tengan que permanecer prestando servicios. Hablaremos de un poder débil, que es la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la movilidad, que está regulada en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Hablaremos de la suspensión, que es la cesación temporal de las funciones, la prestación de servicio que tiene el trabajador con el empresario. Y, por supuesto, también veremos la extinción del contrato de trabajo, que es la cesación definitiva de este contrato. Con todo ello, vamos a saber qué son los sindicatos, qué son las asociaciones empresariales, que son importantísimas, junto con los representantes de los trabajadores para elaborar los convenios colectivos, que hay un capítulo, que es el capítulo 12, dedicado a la negociación colectiva, que no podríamos llevar a cabo si no existieran tanto los representantes de los trabajadores como las asociaciones empresariales. También veremos, cuando hay conflicto, qué armas van a tener tanto los trabajadores como los empleadores. Huelga, cierre patronal, soluciones extrajudiciales de conflictos y finalmente hablaremos de la inspección del contrato de trabajo. Otra cosa, en estas 12 tutorías que vemos, están prácticamente orientadas para que vosotros miréis los capítulos antes de empezar y deciros que hay unas direcciones web de interés, uned.es, uned-baleares.net, Inteca. La plataforma ALF de la asignatura se colgarán documentos, materiales y foros de utilidades para que podáis superar con éxito la misma. Hay unas web conferencias de las tutorías, podéis escucharme en directo y participar a través del chat. Y también estas grabaciones estarán disponibles para que podáis visualizarlas posteriormente. Habrá una revisión de examen, derecho de trabajo, derecho@der.uned.es. Y ahora sí, lo que vamos a explicar ahora es que hay dos tipos de exámenes. Bueno, hay una prueba presencial. Esa prueba presencial consiste en tres preguntas de desarrollo. La duración será de 90 minutos, los centros asociados y, por supuesto, no se va a admitir ningún tipo de material. También hay otra opción, si se opta para subir nota, si se opta por la prueba de evaluación continua. El lugar de realización es la plataforma AL y ahí nos indicará el día y la hora indicados por el equipo docente. ¿Para qué? Pues para realizar un trabajo de desarrollo sobre un supuesto planteado. Realmente es muy interesante porque si realizáis este trabajo, muchas de las cosas y muchas parte del temario, pues empezará a refrescar vuestras ideas y realmente yo lo considero muy necesario. ¿Cómo va a repercutir esta PEC en la calificación final? ¿Qué incidencia va a tener la PEC? Pues la PEC subirá nota siempre que se den dos requisitos. En primer lugar, hay que aprobar la PEC con un mínimo de 1,5 puntos, ¿vale? De los 2,5 posible, que ahí corrige el profesor tutor, en este caso corregir yo. Y otra incidencia de la PEC en la calificación final es que la nota de corte de la prueba presencial tiene que ser de 7,5 puntos. Esto quiere decir que la calificación máxima total será de 10 puntos y se tendrá en cuenta en junio y en septiembre. Pues ahora sí, avanzamos con esta pequeña introducción y vamos a hablar de las fuentes del derecho de trabajo y su articulación. ¿Qué son las fuentes del derecho? Pues el concepto de derecho de trabajo es el conjunto diferenciado de normas que van a regular el trabajo asalariado. Y las fuentes, el concepto de fuente, es donde se regulan todos los derechos y las obligaciones de la relación laboral, es de la relación que hay entre el trabajador y el empleado. ¿Qué fuentes? Pues las fuentes están reguladas en el artículo 3 y ahí nos hablan de la Constitución, de las normas internacionales, de las leyes, de los reglamentos, de los convenios colectivos y nos dirán que los principios generales del derecho no son fuente del ordenamiento jurídico de la relación laboral y que la jurisprudencia tampoco es fuente del ordenamiento jurídico, pero lo que hace es complementar este ordenamiento. Vamos a hablar de la Constitución simplemente como norma suprema. Sabemos que prevalece sobre el resto de las leyes y de las normas. Y la Constitución es donde realmente se fijan las reglas básicas de este sistema de relaciones laborales, como son la libertad de empresa, del artículo 38, el derecho al trabajo, el derecho a una remuneración suficiente, el derecho al descanso, el derecho de huelga, el derecho de la libertad sindical. Y en esa Constitución se atribuye la competencia legislativa en materia laboral al Estado. Las comunidades autónomas, vamos a ver que no van a tener competencia para elaborar ni para aprobar estas leyes. Y también son fuente de la relación laboral, de estos derechos y de las obligaciones, pues las normas internacionales, los tratados internacionales, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y el derecho comunitario. Hay otras fuentes, como son las leyes y los reglamentos, que las leyes se encargan de elaborar, son elaboradas por el Parlamento, como son la ley del Estatuto de los Trabajadores, la ley orgánica de libertad sindical, y lo que hacen los reglamentos, que también es una fuente del ordenamiento jurídico, es desarrollar todo lo que se prevé en las leyes. Y los reglamentos sabemos que están elaborados por el Gobierno, Consejo de Ministros y Ministros, y son aplicables a todos los ciudadanos. Otra fuente, lo que hace singular al ordenamiento jurídico, es que se considera al convenio colectivo como fuente propia del derecho de trabajo. Al convenio colectivo se le va a reconocer un poder normativo estatal para regular condiciones de trabajo y empleo y relaciones laborales. Este convenio colectivo se ejercita a través de la negociación colectiva. Dependiendo de estos acuerdos, que son pactos que se realizan entre los representantes de los trabajadores y los empresarios, son acuerdos que van a vincular según su eficacia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estos pactos, estos convenios, pueden tener una eficacia general cuando sean convenios colectivos estatutarios, ¿vale? Van a tener efectos sobre todos los trabajadores y los empresarios dentro de su ámbito, tanto las personas afiliadas como los no afiliados, y también hay otros convenios que su eficacia es limitada. ¿Qué quiere decir que es limitada? Porque va a limitar solamente sus efectos a las partes negociadoras. Y se abre la posibilidad de adhesión de otros convenios a posteriori. Y la eficacia limitada es porque no rigen las normas que especifica y que marca el Estatuto de los Trabajadores. Por esto, estos convenios colectivos de eficacia limitada se llamarán convenios colectivos extraestatutarios. Dicho esto, y hablando de las fuentes del convenio colectivo, tenemos un tema que es el capítulo 12, lo hemos hablado antes, donde lo vamos a desarrollar, y ahora simplemente estamos enumerando un poquito por encima lo que son las fuentes del derecho del trabajo. Otra fuente del derecho del trabajo es el contrato de trabajo, y está regulado también en el artículo 3.1 del Estatuto de los Trabajadores. Un contrato de trabajo es un acuerdo entre empresario y trabajador, y lo que hace el contrato de trabajo pues es regular el contenido de la relación laboral, pero siempre que se regule es para mejorar lo que ha previsto la ley o lo que hay previsto o lo que haya previsto el convenio colectivo. Es esta fuente de la relación laboral tiene la condición más beneficiosa, ¿vale? ¿Y qué es la condición más beneficiosa? Pues bueno, la condición más beneficiosa es un acuerdo entre el empresario y el trabajador que regula el contenido de la relación laboral, pero lo que hemos dicho siempre para mejorar lo previsto en la ley o en el convenio colectivo. ¿Y esa condición más beneficiosa cómo nace? Pues nace por mejoras o simplemente por una decisión unilateral del empresario. ¿Y cómo tiene que estar reflejada esta condición más beneficiosa? Pues puede ser el nacimiento expreso, porque se haya acordado, se haya anotado, o tácito, ¿vale? Cuando es tácito, esta decisión unilateral del empresario, pues se tiene que acreditar que esa voluntad es inequívoca por parte de la empresa y se incorpora siempre al nexo causal. Esta condición más beneficiosa no es un acto condicionado o de mera liberalidad o tolerancia. Esta condición más beneficiosa es libre. Y una vez que se ha reconocido en el trabajador, en los trabajadores de la empresa, pues el empresario no puede neutralizarlo así como así. Siempre podrá quitarlo a través de la compensación o también a través de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo reguladas en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Esa condición más beneficiosa puede ser individual o plural, colectiva o mixta, y tiene su origen contractual, ¿vale? Una vez dicho esto, hablamos de los usos y las costumbres, que son profesionales, que es la última fuente de la relación laboral, que la vemos así anotada en el artículo 3.1 del Estatuto de los Trabajadores. Los principios generales del derecho y la jurisprudencia, pues no son fuente de la relación laboral, pero la jurisprudencia tampoco es fuente del ordenamiento jurídico, pero lo que hace es complementar, ¿vale? Estamos viendo que hay muchas leyes, muchas normas que regulan las relaciones de trabajo. Entonces, como es tan complejo este ordenamiento jurídico laboral, a veces hay ocasiones en las que surgen dudas acerca de qué norma tenemos que aplicar a un supuesto concreto. A un supuesto concreto a veces no sabemos si aplicar la ley, el convenio colectivo o el contrato individual, ¿vale? Pero sí, el ordenamiento, vemos que existen criterios que van a permitir resolver todas estas dudas. Pero la aplicación va a depender del contenido imperativo de la ley, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a ver que hay normas, hay varias clases de normas por razón de su contenido. Vamos a ver que hay normas de derecho necesario absoluto, hay normas de derecho necesario relativo y hay normas de derecho dispositivo. Y dependiendo esta naturaleza de las normas, pues vamos a ver qué criterio vamos a aplicar. Las situaciones de conflicto más habituales se van a producir entre la ley y el convenio colectivo, ¿vale? Y por esto, cuando hablemos de este tipo de esta naturaleza de las normas, lo vamos a entender. Mientras que la relación que hay entre un contrato de trabajo y la ley, o la ley y el convenio colectivo, es más sencilla, ¿vale? O sea, es más sencilla la relación entre el contrato de trabajo y la ley que el convenio colectivo. ¿Por qué? Porque el empresario y el trabajador, hemos dicho en el contrato de trabajo, que no pueden pactar condiciones laborales peores que las previstas en la ley o en el convenio colectivo. Solamente a través del contrato de trabajo se puede mejorar lo allí regulado, salvo que se trate de normas dispositivas, ¿de acuerdo? Un pacto contrario a la ley o al convenio colectivo se va a tener por nulo y se tiene por no puesto, pero permanece válido en el resto del contenido del contrato de trabajo. Y para que entendáis esta articulación y esta relación que hay entre las fuentes del derecho del trabajo, vamos a ver que existen normas de derecho necesario absoluto y lo que hacen es regular materias, la ley regula materias que considera que son indisponibles para los convenios colectivos. Realmente aquí hay una relación de exclusión. La ley contiene una regulación cerrada de una cuestión y lo que hace es prohibir expresamente que se intromezca, que la intromisión del convenio colectivo. Por ejemplo, la ley nos dice que se prohíbe realizar horas extraordinarias a los menores de 18 años y esto es una norma de derecho necesario absoluto. Está excluyendo al convenio colectivo que regule y que diga que, por ejemplo, se prohíbe que sí que pueden realizar horas extraordinarias a los menores de 18 años. Esto es una relación de exclusión porque es una norma de derecho necesario absoluto. Hay otras normas que son de derecho necesario relativo que lo que hace es la ley fija un máximo o un mínimo de derecho necesario que no puede ser más que mejorado a través de la relación de la negociación colectiva, ¿vale? La ley permite que la negociación colectiva intervenga, pero solo para mejorar los máximos o los mínimos que ella establece. Un ejemplo sería que la ley, el Estatuto de los Trabajadores, nos dice: los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal de día y medio ininterrumpido. ¿Qué quiere decir que es una norma de derecho necesario relativo? Simplemente que le permite a la negociación colectiva que mejore este máximo o este mínimo. Realmente el convenio colectivo puede regular que los trabajadores pueden tener derecho a un descanso mínimo semanal de 2 días, pero nunca puede reducir y empeorar lo que ha dicho el Estatuto de los Trabajadores. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, con las vacaciones. Los trabajadores tendrán un descanso de 30 días naturales y por convenio colectivo podrán regular 34 días, 35 días, pero nunca podrán bajar por debajo de estos 30 días naturales, ¿vale? Luego hay otras normas de derecho dispositivo que lo que hace la ley es ofrecer una regulación y esa regulación que ofrece la ley se puede aplicar siempre que el convenio colectivo no lo haya previsto, ¿vale? La ley permite, por ejemplo, que el convenio colectivo regule una materia, pero contempla una regulación para el caso en que no lo haga la negociación colectiva. Un ejemplo sería el periodo de prueba, regulado en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores. La ley dice que las empresas, por ejemplo, de más de 25 trabajadores, se podrá establecer un periodo de prueba que no podrá exceder de 6 meses para los técnicos titulados ni de 2 meses para los demás trabajadores. Pues bueno, un convenio colectivo, siempre que no desnaturalice el periodo de prueba, ¿vale? Pues podrá disponer, podrá concertar, podrá pactar este periodo de prueba diferente. ¿De acuerdo? Pues estas son las normas de derecho dispositivo. Cuando hemos hablado antes del contrato de trabajo, no hemos comentado que hay derechos que son indisponibles para los trabajadores. El trabajador no podrá renunciar a los derechos reconocidos como irrenunciables. Ejemplo, unas vacaciones. Ejemplo, una conversión de un contrato parcial a un contrato de duración indefinida. Los trabajadores no pueden disponer válidamente de antes o después de su adquisición de los derechos que tengan reconocidos por las disposiciones legales de derecho necesario ni por convenio colectivo. Solamente es compatible con la transacción si se puede evitar un pleito o se pone fin al ya comenzado a través de muchas concesiones. Cuando hay un conflicto de leyes en el derecho del trabajo con elemento de extranjería, pues lo que se hace es aplicar la ley que elijan las partes. En defecto de la ley que elijan las partes, se puede aplicar la ley del país donde se realice el trabajo habitualmente. Y en caso de que no haya ley del país donde se realice el trabajo habitualmente, pues la ley del país donde esté situado el establecimiento. Otro tema que tenemos que hablar, cuando hablamos de las fuentes del derecho del trabajo, ¿cómo se aplica la regla aplicable? En primer lugar, tenemos que tener conocimiento de que hay una jerarquía normativa. Y en el caso de que haya convenios colectivos, por ejemplo, que sean de la misma jerarquía, lo que se va a utilizar es la prioridad en el tiempo. Esto quiere decir que un convenio posterior deroga al anterior. Entonces, por supuesto, a un caso particular se tendría que aplicar el tema de la prioridad en el tiempo. ¿Y cómo se sistematizan las interrelaciones entre las diferentes fuentes del trabajo? Por ejemplo, tenemos que saber que el derecho de la Unión Europea tiene primacía sobre el derecho de los Estados miembros. La Constitución española tiene supremacía sobre todas las demás fuentes. Disposiciones de tratados internacionales forman parte del ordenamiento interno. Luego, las disposiciones legales y las disposiciones reglamentarias, hay un principio de jerarquía normativa, eso ya lo hemos comentado porque está la ley por debajo del reglamento. Luego, los convenios colectivos están por debajo de estas disposiciones legales y reglamentarias. Los convenios colectivos están por debajo respecto a la ley, los principios de prioridad. El contrato de trabajo no puede establecer normas menos favorables que las recogidas en la ley o en el convenio colectivo. Y los usos y las costumbres, hay aplicación en defecto de disposiciones legales convencionales o contractuales. Pues bien, creo que del primer capítulo de las fuentes del derecho de trabajo y su articulación, creo que hemos visto lo más importante. Os invito a que profundicéis en el manual del derecho este capítulo. Y ahora pasaremos a hablar de uno de los sujetos de la relación laboral, el trabajador. Vamos a ver cuáles son sus derechos y sus deberes. En primer lugar, tenemos que tener claro que el concepto de trabajador, para que se incluya en el ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores, tiene que tener unas notas de laboralidad. ¿Cuáles son? El artículo del Estatuto de los Trabajadores nos dice que trabajador es la persona física que voluntariamente presta sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de la persona física o jurídica denominada empleador o empresario. ¿Qué notas son las de laboralidad, las que definen al trabajador asalariado del trabajador autónomo? Por ejemplo, la actividad que presta el trabajador es voluntaria. Se opone al trabajo forzoso. Otra nota es que la actividad que presta el trabajador tiene que ser retribuida. ¿Por quién va a ser retribuida? Pues por el empleador. Esta es la contraprestación, esa retribución que recibe el trabajador, que es el salario, y queda excluida la prestación a título de amistad. Otra de las cuatro notas de la vulnerabilidad es que el trabajo ha de ser dependiente. Realmente esta nota, la dependencia, es la nota más característica de que de la nota de laboralidad. La dependencia que tiene el trabajador con el empresario tiene que tener dependencia jurídica y condicional. Y, por supuesto, otra nota importante es la agilidad. Se tiene que dar el presupuesto de agilidad. Agilidad de los frutos, agilidad de los riesgos y agilidad en los medios. Realmente, el trabajador no tiene por qué sufrir ninguna pérdida. Todo el material, todo el riesgo, todo depende, es a costa del empleador. ¿De acuerdo? Pues una vez hemos visto las notas del trabajador, también nos dice el Estatuto de los Trabajadores que hay actividades excluidas del Estatuto de los Trabajadores a pesar de tener las cuatro notas o también aunque les falte alguna nota. Hablamos de las constitutivas y las declarativas, ¿de acuerdo? Constitutivas, ¿qué quiere decir? Que tienen las cuatro notas, pero la ley, el legislador considera que a pesar de tener las cuatro notas, no van a estar incluidos estos trabajadores en el Estatuto de los Trabajadores. Por ejemplo, tema de los funcionarios públicos, personal estatutario, los funcionarios de los ayuntamientos, pues la ley considera que por medio de incapacidad, pues tienen que estar regulados y tienen que estar su régimen de aplicación, por ejemplo, es el Estatuto Básico del Empleo Público. Y luego hay otras notas, hay otras actividades que, como les falta alguna de las notas de laboralidad, pues se consideran declarativas. Por ejemplo, los trabajos amistosos y de buena vecindad, les falta la retribución. Los trabajos familiares también le falta la retribución en la agilidad. Si es un trabajo familiar, realmente la agilidad de los frutos, pues sí que queda repercutido en los trabajadores. Y el trabajador autónomo, por supuesto, le falta la nota de la dependencia y de la agilidad. También hay unos factores que determinan que hay relaciones laborales especiales. Pues dependiendo del lugar, como son los servicios del hogar familiar, es una relación laboral especial. Los penados en instituciones penitenciarias también tienen una relación laboral especial por el lugar de la prestación del servicio. Por la relación de confianza que haya entre el empresario y el trabajador, también se considera que tiene que haber un régimen laboral especial para los altos cargos. Y la relación laboral especial también la determina el tipo de trabajo realizado. Por ejemplo, los deportistas profesionales y los artistas en espectáculos públicos. Pues bien, estas son relaciones de carácter especial y hay otras relaciones laborales con singularidades. Pues, por ejemplo, la relación laboral de los profesores de religión o los trabajadores civiles en establecimientos mercantiles. Una vez hemos visto las características de laboralidad de los trabajadores por cuenta ajena para estar incluidos en el ámbito del Estatuto de los Trabajadores, pues vamos a ver que estos trabajadores van a tener unos derechos y unas obligaciones. Los trabajadores titulares de derechos fundamentales y libertades públicas están recogidos en los artículos del 15 al 29 de la Constitución Española. Son derechos específicos de carácter laboral, pues el derecho de libertad sindical y el derecho a la huelga. ¿Qué quiere decir que son titulares de derechos fundamentales? Pues que si se vulneran, pues van a tener un procedimiento sumario y preferente. Luego hay otros derechos fundamentales inespecíficos que tiene que haber, pues, principio de igualdad ante la ley. Se prohíbe la discriminación, ¿vale? Tanto la directa como la indirecta. Un ejemplo de discriminación directa es el tema cuando las mujeres se les negaba el acceso a las minerías, a trabajar en las minerías, y también se les prohibía el acceso a pertenecer al Ejército del Aire. Pues esta prohibición de la discriminación está regulada en el artículo 14 y, por supuesto, tiene una protección y el sumario es procedimiento sumario y preferente. ¿Quiénes están legitimados cuando los titulares de derechos fundamentales vean vulnerados sus derechos? Pues hay una modalidad procesal tutelada, derechos fundamentales y libertades públicas, y están legitimados los trabajadores y los sindicatos. El Ministerio Fiscal va a formar parte y va a defender este derecho fundamental vulnerado. La tramitación de esta modalidad procesal es de carácter urgente. Como medidas cautelares, se puede pedir que se suspendan los efectos del acto impugnado dentro de las 48 horas. El demandado, en este caso el empresario, los empresarios tienen que aportar que ha habido una justificación objetiva y razonable de las medidas que han adoptado y la proporcionalidad. Si la demanda está estimada y se declara que hay vulneración o no de derechos fundamentales, pues si ha sido estimada, se le va a declarar una nulidad radical de la actuación del empleador, va a ordenar al empleador que cese inmediatamente la actuación con este trabajador y se restablecerá, se reparará y se indemnizará por los daños causados al trabajador. Otro derecho de los trabajadores es el principio de igualdad ante la ley. La legislación laboral no ha ordenado la igualdad de trato en sentido absoluto. En términos generales, lo que se pretende es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y hay una prohibición del tratamiento de los desiguales que son carentes de justificación o desproporcionados. Lo que se va a exigir es la razonabilidad de la diferencia normativa de trato y los tratamientos diferenciados entre situaciones iguales que respondan a una justificación objetiva y razonable y cuyas consecuencias van a ser proporcionadas y serán conformes con el artículo 14 de la Constitución Española. Otro derecho de los trabajadores es la discriminación por razón de género y la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres. Esto enlaza con los valores inherentes a la dignidad de la persona. Parte de la existencia en la sociedad de grupos o colectivos de personas sistemáticas tradicionalmente marginados, protección del sexo, motivos religiosos, discapacidad, etcétera. Es un colectivo de personas pues que están marginados y lo que se pretende es exigir un trato desigual, compensador o acción positiva para lograr que la igualdad de los colectivos marginados sea real y efectiva. La prohibición de la discriminación entre los sexos implica pues un juicio de irracionalidad de diferenciación establecido en la propia Constitución, impone como fin y como medio la cualificación. Otro de los derechos de los trabajadores es la dignidad e intimidad del trabajador y los derechos relacionados. El derecho a la intimidad, hay una existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, pero este derecho de la dignidad e intimidad del trabajador pues no es un derecho absoluto. ¿Por qué? Porque cede ante el poder de dirección del empresario, ¿vale? El empresario tiene el poder de vigilancia y control pues para proteger su patrimonio, para obligar al trabajador a cumplir con sus deberes y también un control de enfermedad, ¿vale? Este derecho a la intimidad que hemos dicho que no es absoluto, es que el empresario, al tener su poder de vigilancia y control y su protección del patrimonio, puede registrar las taquillas y los efectos personales del trabajador siempre que encuentre que tenga que proteger su patrimonio. ¿Y cómo podrá registrar las taquillas y los efectos personales del trabajador? Pues siempre dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo, tiene que haber un respeto máximo de la dignidad e intimidad del trabajador y siempre que se registren las taquillas y los efectos personales del trabajador, siempre tiene que ser en presencia de un representante del personal. Y si no hubiese representante del personal, pues del trabajador, de otro trabajador de la empresa. Como deberes del trabajador también vamos a tener el deber de buena fe y diligencia en el cumplimiento de las obligaciones. El trabajador debe al empresario la diligencia y el secreto profesional. pero ambos, tanto el empresario como el trabajador, están sometidos en sus prestaciones a la buena fe. Otro deber del trabajador es el deber de obediencia. El trabajador debe de cumplir las órdenes e instrucciones del empleado, del empresario, en el ejercicio regular de sus facultades directivas. El trabajador está obligado a realizar el trabajo convenido, hemos dicho convenido, bajo la dirección del empresario o persona en quien éste delegue. ¿Por qué? Porque hemos visto que el poder, el empresario tiene poder de dirección, poder de organización, poder sancionador, etc. Otro de los deberes del trabajador es el deber de observar las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Es un deber básico regulado en el artículo 5.1 del Estatuto de los Trabajadores. Su incumplimiento, ¿vale?, es sancionable por la empresa. Y otro de los deberes del trabajador, que es importantísimo, sabemos que el trabajador tiene la libertad de cesar su relación laboral sin que medie ninguna cosa. ¿De acuerdo? Y el empresario, sin embargo, no tiene esa libertad. El empresario, para extinguir un contrato de trabajo, pues debe de tener alguna causa. ¿Por qué? Porque si no tiene una causa, el despido se considerará improcedente. Mientras que el trabajador realmente pues tiene derecho a su libertad de buscar trabajo u oficio, tiene derecho a estar pluriempleado, tiene derecho a la pluriactividad. El único deber que se le exige es que no tiene que concurrir con la actividad de la empresa y el pacto de no competencia. ¿De acuerdo? Y el trabajador puede prestar servicios en otra empresa, siempre que no concurra en, que no incurra en competencia desleal. ¿Y qué es la competencia desleal? Pues esta competencia desleal se da pues cuando el trabajador realiza una actividad que coincida material, geográficamente y temporalmente con otra empresa, ¿vale? Siempre que no tenga consentimiento del empresario, porque si el empresario lo consiente, pues realmente no está incurriendo en competencia desleal. Por eso decimos que no hay un pacto de plena dedicación, hay una ausencia de pacto, simplemente el trabajador no tiene que incurrir en competencia desleal. Otro pacto es el de dedicación exclusiva. ¿Qué es un pacto de dedicación exclusiva? Pues aquí también la libertad del trabajador se ve un poco limitada. ¿Por qué? Por el pacto que firma con el empresario. El empresario y el trabajador acuerdan una dedicación exclusiva del trabajador en esta empresa. Y para que sea válido, ¿qué tiene que cumplir este pacto? Pues varios requisitos. En primer lugar, tiene que haber una compensación económica expresa por parte del empresario al trabajador. ¿Por qué? Porque este pacto está impidiendo al trabajador prestar servicios para otras empresas, entonces él tiene que compensar económicamente. ¿Se puede rescindir este pacto de dedicación exclusiva? Por supuesto, pero se tiene que preavisar el trabajador al empresario con 30 días de antelación y, por supuesto, si rescinde el pacto, pues perderá la compensación económica que se le haya dado y también puede perder otros derechos que estén vinculados a este pacto de dedicación exclusiva o de plena dedicación. Otro de los deberes del trabajador, hablando de estos pactos, que lo que están impidiendo es al trabajador prestar otro servicio en otra empresa, es el pacto de no competencia postcontractual. ¿Qué quiere decir esto? Que este pacto lo único que pretende es suscribir a las partes contratantes para evitar que este trabajador en un futuro tenga competencia con el empresario. ¿Y este pacto de no competencia postcontractual cuándo va a ser válido? Pues siempre que la duración no sea superior a los 2 años. Para los técnicos, nos dice la ley, y si son trabajos, no puede durar más de 6 meses. Es un pacto que las partes contratantes se suscriben a fin de evitar la futura competencia del trabajador. El empresario tiene que satisfacer al trabajador y tiene que compensarle con una dinero, un salario adecuado. Si el trabajador incumple el pacto antes de la finalización de este contrato, pues va a facultar al empresario a exigir el cumplimiento o la devolución de la compensación económica con abono, en ambos casos, de la indemnización. Esto es cuando no quiera el empresario que el trabajador, después de extinguido su contrato, se ponga a trabajar en otra empresa. Y otro pacto importante es el pacto de permanencia de la empresa. Aquí el trabajador ha tenido que recibir por parte del empresario una especialización profesional. Imagino que tiene que ser importante. El tiempo de este pacto de permanencia de la empresa no puede ser nunca superior a 2 años, pero si el trabajador rompe el pacto antes del plazo indicado, pues tendrá que indemnizar al empresario y el empresario le podrá exigir daños y perjuicios. Esta compensación económica tiene que establecerse de forma anticipada en la referida indemnización. ¿Vale? Aquí con este pacto también vemos que la libertad del trabajador pues también se ve limitada. Y ahora sí, hemos hablado del capítulo 2. Sigo indicándoos que esto son unas presentaciones, pero os invito a profundizar en el manual de derecho del trabajo que ha recomendado el equipo docente. Y lo que vamos a ver a continuación es el capítulo 3, el empleador y sus poderes y la descentralización productiva, el concepto laboral de empresario, grupo de empresas y centro de trabajo. El concepto laboral de empresarios, son empresarios, pues es realmente la definición de empresario es un acto reflejo de lo que es el trabajador, porque son empresarios, pues las personas físicas o jurídicas o comunidades de bienes que reciben la prestación de servicios de otras personas de forma voluntaria, remunerada y dentro de su ámbito de organización y dirección. Un empresario puede ser tanto una persona física como una persona jurídica. Una persona física, por ejemplo, empleador sería María José Ferrandiz, contrata a Elena Tablada para como empleada de hogar, sería empleadora, o una persona jurídica, ¿vale? Otro concepto de empresario son, tienen con o sin ánimo de lucro, puede ser una ONG y pueden ser empresarios, ¿de acuerdo? Carácter público o privado, un carácter público, por ejemplo, sería los ayuntamientos cuando contratan a personal laboral, tienen el concepto también de empresario o privado, ya lo sabemos. Y luego hay empresarios con empresa o empresarios que no tengan empresa. Muchas veces se confunde el empresario real y el empresario aparente debido a los fenómenos de los grupos de empresa, descentralización productiva y a la subcontratación empresarial. Y vamos a tener claro, vamos a definir 3 conceptos para que realmente podamos distinguir lo que es el empresario real y el empresario aparente. La empresa, para el derecho del trabajo, es una unidad técnica donde se presta trabajo bajo el poder de dirección y organización del empresario, ¿vale? Una empresa puede tener varios centros de trabajo. Tenemos en cuenta Mercadona, ¿vale? Mercadona es la empresa y tiene varios centros de trabajo. En cada barrio pues puede haber una empresa. Centro de trabajo, pues según el artículo 1.5 del Estatuto de los Trabajadores, el centro de trabajo es la unidad productiva con organización específica que tiene que ser dada de alta como tal ante la autoridad laboral. La unidad técnica de soporte para la realización de la actividad empresarial con capacidad para la realización de un ciclo productivo completo y sometida a criterios organizativos específicos a la que quedará adscrita aquella parte de la plantilla total de la empresa. La estructura de la empresa puede ser unitaria o plural. Si es unitaria, ¿qué pasa? Pues con los conceptos de empresa y centro de trabajo se identifica. Y si es plural, la empresa se va a diversificar y se va a fragmentar en diversos centros de trabajo que generalmente se encuentran en lugares diferentes. Para saber lo que es un grupo de empresas, podemos, a efectos laborales, hablamos de empresas que están integradas por varias empresas en red. Un ejemplo sería el grupo Inditex, que las varias empresas en red serían Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Salivarius, Vesca. Y también está formado por una empresa que ejerce el control y las empresas controladas. Y ahora sí, ahora vamos a hablar de un tema importante que son los poderes empresariales. Vamos a hablar del poder de dirección, de la movilidad funcional y del control disciplinario. El fundamento del poder empresarial está contenido en el artículo 38 de la Constitución Española, donde se habla de la libertad de empresa. Y el contenido de este poder empresarial es el poder de organización, el poder de dirección, que es el ius variandi, y el poder disciplinario. ¿Y qué límites tienen estos poderes empresariales? Pues el poder de dirección, las órdenes y las instrucciones, a fin de organizar y dirigir el trabajo limitado por los derechos de los trabajadores y por el respeto al espacio regulado por las normas legales, convenios colectivos y contrato de trabajo. ¿Qué es la movilidad funcional o ius variandi? Está regulado en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores y esta forma parte dentro del grupo profesional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la movilidad funcional es una decisión que tiene el empresario, que toma el empresario, y lo que hace con esa decisión es implica un cambio en las funciones o tareas que inicialmente se le han asignado al trabajador. Estamos hablando dentro del mismo grupo profesional. Esa movilidad funcional o ius variandi del artículo 39 es libre dentro de los límites del grupo profesional y, por supuesto, tienen que tener las titulaciones académicas o profesionales adecuadas, ¿vale? Esta movilidad funcional no puede realizarse de forma arbitraria ni contraria a la buena fe ni vulnerando derechos fundamentales. La movilidad funcional puede ser indefinida, ¿de acuerdo? Cuando esto es lo que hemos hablado dentro del grupo profesional. Pero un ejemplo sería una enfermera de la planta 3 que está en trauma, pues la pasan a la planta primera, que hay, yo qué sé, en vez de ser trauma, pues que sea neonatos, ¿de acuerdo? Es decir, que simplemente si la trabajadora tiene la titulación académica adecuada profesional, pues es una decisión válida del empresario, pues que implica un cambio en las funciones, pero dentro del grupo profesional. ¿Qué pasa con la movilidad funcional fuera del grupo profesional? Pues fuera del grupo profesional es movilidad funcional descendente o movilidad funcional ascendente. ¿Qué quiere decir una y otra? Pues la movilidad funcional descendente indica que el empresario va a encomendar funciones inferiores no correspondientes al grupo profesional. Los requisitos que tiene que tener el empleador para encomendar este tipo de funciones inferiores, pues tiene que haber razones técnicas u organizativas, tiempo imprescindible, comunicación a los representantes de los trabajadores, la decisión que ha tomado y las razones. Un ejemplo sería una enfermera que tiene que cubrir su turno y la auxiliar de enfermería pues tiene un accidente o un incidente con el coche y el empleador lo que hace es encomendarle a esta enfermera funciones del grupo profesional inferior. ¿De acuerdo? Por eso decimos que tiene que haber unas acciones técnicas, organizativas, tiempo imprescindible. Bueno, tienes que cubrir Marta a Bárbara que ha tenido un incidente con el coche durante este tiempo. Pues vale. Y luego hay otra movilidad funcional ascendente. Aquí lo que se hace es recomendar funciones superiores a las del grupo profesional. Requisitos, también razones técnicas, organizativas, tiempo imprescindible. La retribución, ¿vale?, tiene que corresponder a las funciones que realmente esté realizando. Y va a reclamar el ascenso si durante un periodo de 6 meses, durante un año o de 8 meses, durante 2 años, ha realizado funciones superiores. Y podrá reclamar ante la jurisdicción social. Y si existe negativa por parte de la empresa respecto de la retribución y el ascenso, pues se tiene que hacer informe a los representantes de los trabajadores. Y en el caso anterior que hemos comentado de la movilidad funcional descendente, pues se tiene que mantener su retribución de origen. Hay otros poderes empresariales de dirección, y el poder de dirección de la empresa es que lo que hace es facultar al empresario para dirigir la prestación convenida, ordenando y especificando las condiciones del tiempo y lugar de trabajo. El poder disciplinario, pues que lo que nos dice el poder disciplinario es que el empresario va a poder sancionar al trabajador en caso de incumplimiento laboral de acuerdo con la graduación de las faltas y las sanciones que están recogidas en la ley o en el convenio colectivo. Procedimiento de imposición de faltas y sanciones. Las faltas leves no tienen por qué tener formalidad, pero sí que son recepticias. Las graves y las muy graves tienen que hacerse por escrito, y en este escrito tiene que haber fecha y los hechos que la motivan, ¿vale? Se tiene que informar de estas faltas graves y muy graves a los representantes de los trabajadores, pero si el representante, si la persona sancionada es un representante de los trabajadores o es un delegado sindical, se les da la opción de un expediente contradictorio, ¿vale?, en el que serán oídos ellos mismos, se podrán defender. Y si las personas sancionadas están afiliados a un sindicato, se tendrán que oír los delegados sindicales. Pues vale, importante de este poder disciplinario es que tenemos que tener en cuenta los plazos de prescripción. ¿Y por qué? Porque es una seguridad jurídica. Es el ejercicio de un derecho en un plazo razonable. ¿Y por qué es importante? Porque si la falta ha prescrito, pues ya no hay poder sancionado. ¿Y qué tiempo prescriben las faltas? Por ejemplo, las faltas leves prescriben a los 10 días, las graves a los 20 y las muy graves a los 60 días, desde el conocimiento de la empresa. Hay una prescripción larga, que son 6 meses, pero este plazo va a contar desde que se cometió la falta, ¿vale? Las faltas continuadas prescribirán, se contarán a partir del último acto, y este poder de sancionador es un poder subordinado, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que las sanciones son revisables ante la jurisdicción social. A ti te sanciona con un despido, con una falta muy grave, y realmente tú puedes impugnar tu despido ante la sala de lo social. Las limitaciones que tiene este poder sancionador es el ejercicio sobre el trabajo convenido, y las sanciones prohibidas, ¿vale?, son el descanso y las multas. Y a ver, no te pueden sancionar con dinero, solamente si tú has devengado todo el mes y hay una sanción, pues si tú has trabajado todo el mes, pues realmente las multas de haber no existen, no pueden castigarte. Y respecto a, por supuesto, a los derechos de los trabajadores. Yo creo que hasta aquí hemos, en la tutoría siguiente empezaremos otra vez el tema 3, porque no sé si ha sido un poco rápido, y os invito a profundizar en el manual. Pues muchísimas gracias por vuestra atención, y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.